La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. De fondo escuchamos el tema...
School Days de Chuck Berry. Este es un tema clasicazo del año 1955, hablando del Día del Profesor que estamos celebrando en estos días, doctor.
Muchas gracias, David Enrique, porque nuestro programa ha tenido y tiene muy en cuenta esta gran dedicación y actividad que muestran todos los profesores y maestros de nuestro territorio nacional en los distintos niveles de educación, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel universitario y pues ya a todos los más altos niveles, maestrías, doctorados, etcétera. Va un saludo de felicitación con todo nuestro corazón y con toda nuestra solidaridad académica a todos los docentes del país. Qué gran labor hacen quienes construyen país y forman país bajo los parámetros de la objetiva docencia, así como lo hacemos en los salones de nuestra Universidad del Rosario y cómo se hace en todos los rincones del país. Un abrazo sincero de felicitación a toda la comunidad académica y docente rosarista y a todos los directivos en este día. Igualmente, después de hacer este buen recuerdo de tan loable labor y reconocimiento de la misma, también es bueno recordar que en la mesa de trabajo nos acompaña hoy el abogado David Enrique Amorucho Daza. David Enrique, muy buenos días.
Doctor, de la audiencia, muy buenos días. Feliz, como siempre, de compartir mesa de trabajo con usted y con nuestros ciberoyentes que hacen parte activa de este equipo de trabajo de Impacto Económico. Queriendo unirme a su manifestación del caluroso saludo a toda la comunidad docente. Dentro de todo el listado que hizo también se le olvidó un sector chiquito de docentes, pero que son muy valiosos. Es el sector de los docentes de preescolar. Esos docentes que se dedican a cuidar con paciencia y mucho amor a los niños más chiquitos y los que les dan estas bases súper importantes de confianza y de muchísimo amor para enfrentar la primaria y después todo lo que viene. La labor que hacen esos docentes, al igual que la que hacen todos los docentes, desde primaria hasta el bachillerato, hasta la universidad y los posgrados, es demasiado importante. Son personas que se dedican a formar a la siguiente generación y son personas que tienen una responsabilidad grandísima y un gran sentido del deber. Y eso se lo agradeceremos todos los días de nuestra vida a aquellos que hemos tenido la bendición de tener buenos profesores y de recibir una educación. Y ojalá que la educación siga creciendo en cantidad, pero también en calidad, de las políticas de este gobierno y del gobierno que viene y demás que viene, porque solo con educación podemos seguir avanzando y mejorar este país.
Muchas gracias, David Enrique. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos, que ayer estaba de onomástico. Feliz cumpleaños, Sebastián. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, de fondo estamos escuchando la canción Governmentalist de Joss Stone. Esta es una canción bastante apropiada para estos tiempos extraños en los que estamos viviendo, en los que abundan las cortinas de humo, en los que abundan las fantasías, en los que aquellos que están en el gobierno eligen taparse los ojos a la realidad o simplemente esconder la basura debajo del tapete y que se cargue otro y para mostrar resultados. No estamos ya para eso, estamos para reconocer la enfermedad y tratarla, porque esa es la labor que se tiene, eso es lo ético. Y esta canción es una canción que protesta en contra de eso, en contra de aquellos gobiernos que prefieren mentir y ocultar para presentar unos resultados que no son realidad. Entonces le doy con esto la palabra al doctor Amorocho.
Muchísimas gracias, David Enrique. Qué buena introducción, tanto del tema musical como de la apertura que hacíamos de esta sección que se llama Economía Global a tu alcance. Hoy vamos a entrar en un editorial. Y es un editorial muy especial porque consideramos que este programa es el programa que ha estado a la vanguardia de todos estos hechos. Hoy todos hablan, ¿sí?, de algo que ya nosotros hemos dicho hace mucho tiempo, porque nosotros siempre en Impacto Económico nos caracterizamos por decir la noticia antes. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu de profesor, somos estudiantes y los estudiantes estudian antes, porque también estamos haciéndole un homenaje al profesor. Y desde luego Impacto Económico siempre ha estado adelante, y en ese adelante que ha estado, hemos encontrado una situación que vamos a comenzar a otearla por varios lados. Uno de ellos es que percibimos, tanto en el gobierno que sale como en los candidatos presidenciales que aspiran, uno de ellos a ingresar a la Casa de Nariño, una negación a propósito a desconocer la grave realidad que atraviesan nuestras finanzas públicas y también los indicadores sociales y económicos de nuestra Colombia. En ese sentido, vamos a comenzar a tratar varios temas que ya los hemos advertido en impacto económico. El primero de ellos, y los voy a dar en orden de importancia, y les voy a decir cuándo lo dijimos en impacto económico. Hoy, hasta hoy, comienza la crítica y los analistas a hablar de él. Nosotros lo hablamos en septiembre del año 2021, ¿sí? Cuando hablamos de un incendio en la economía, y ese incendio era el déficit de combustibles antes de que aprobaran la reforma tributaria que hoy se llama Ley de Inversión Social, Ley 2155 del año 2021. En ese sentido, señores, decíamos en aquel tiempo que el déficit de combustibles, del fondo de combustibles, alcanzaba casi un punto del PIB, 9 billones de pesos. Hoy le voy a decir, por razones que todos están viviendo, por la circunstancia de la guerra Rusia y Ucrania y de otros factores como el disparo de la tasa de cambio, etcétera, que ha impulsado el precio del petróleo, desde luego el déficit de combustibles viene pasando cerca, óigase bien, del 3% del Producto Interno Bruto. Eso es, palabras más, palabras menos, cerca de 33 billones de pesos. Ojo con ese punto. Desde luego esas noticias son graves, pero se pueden atenuar con algunas otras, ¿sí? Como las que, desde luego, el precio del petróleo va a aumentar las exportaciones de petróleo y con ello se van a mejorar los ingresos de exportaciones de petróleo de Colombia. Eso es cierto, y que quizás eso va a aumentar los recaudos por la renta petrolera, pues eso es cierto también, y que desde luego se van a aumentar las utilidades de Ecopetrol y el gobierno va a poder utilizar recursos de las utilidades de Ecopetrol para financiar ese posible déficit también, pero las cuentas no dan, señores. Ahí tiene el primer detonante y la primera gran razón. El próximo candidato a la presidencia de la República que salga favorecido con el voto entre el 29 de mayo y el 20 de junio. Señores, no se alcanza a recuperar con los ingresos que les estoy diciendo el déficit de 3 puntos del PIB. Creemos que ese déficit va a estar por el orden de los 14 y 15 billones de pesos netos. Eso es casi el producto de la última reforma tributaria, la Ley de Inversión Social. ¿Qué les vuelve a decir impacto económico? Que lo dijo primero que todos. Se tiene que llegar y va a llegar el nuevo presidente de la República, quiéralo o no lo quiera, con una reforma tributaria estructural debajo de su brazo. Que ahorita no lo quiera decir porque son candidatos, que ahorita no quieran reconocer la dificultad fiscal, que se nieguen esa realidad, se la podrán negar ellos, pero nosotros no la podemos negar. Nuestra misión es formar, nuestra misión es enseñar, nuestra misión es construir país y decirle la verdad a los colombianos como periodistas económicos que hoy somos también. Entonces, es un deber ciudadano, es un deber como periodista, es un deber como emisora institucional de la Universidad del Rosario, decirle la verdad a nuestra comunidad académica y a nuestros ciberoyentes. Ahí tenemos el primer espacio y ningún candidato presidencial habla de ello. Ya el Ministerio de Hacienda ni el señor Duque se refieren al tema. Entonces es como si fuera una negación a la realidad fiscal. Y eso está ahí. Que no se ha transmitido el precio de la gasolina, porque con la inflación que hay, ustedes se imaginan si se llega a transmitir el precio internacional que tiene hoy día el barril de petróleo a la gasolina, con la devaluación de la tasa de cambios que la llevamos por encima de 4.100 pesos. Señores, eso sería una llamarada exageradamente inflacionaria y desde luego no se ha dejado salir. Pero, señores, cuentas claras, chocolate espeso, uno de los lemas de este programa. Y el segundo, en economía no hay almuerzo gratis. Los beneficios de unos son los costos de otros. Y el costo es un déficit fiscal neto de cerca de 15 billones de pesos adicionales. Óigase bien, adicionales. Al que el gobierno nacional está presentando en el marco fiscal de mediano plazo del 6.3% del PIB. Es decir, volvemos a estar, y lo dijo Impacto Económico primero, se lo estoy diciendo porque nadie lo ha dicho, vamos a estar cerca de 95 billones de pesos otra vez de déficit fiscal. Igualmente, también se hace muy notorio el desconocimiento que vienen haciendo y que hay que sumarlo al déficit fiscal del alto crecimiento que viene tomando el servicio de la deuda. Por favor, regístrenlo en sus chips, comunidad académica, apreciados ciberoyentes todos. Regístrenlo ahí, regístrenlo por favor, señores. El servicio de la deuda se está creciendo porque la Fed de Estados Unidos, para ajustar su problema inflacionario, subió las tasas de interés y eso ha subido los créditos internacionales. E igualmente, le digo otra cosita, que parece que ha olvidado el actual gobierno. Ha olvidado el actual gobierno que en su gobierno perdió el grado de inversión. Ojo con ese punto. ¿Qué significa perder el grado de inversión? Significa que los riesgos le suben más al país que lo pierde. ¿Por qué? Porque perder el grado de inversión es ganar el grado de especulación. Y ustedes saben qué piensa el sector financiero cuando ve una economía especulativa, pues aumenta el riesgo en ella. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo uno más lo otro, está subiendo el servicio de la deuda. Y de eso nadie habla. Y de eso nadie habla. Ojo con ese punto. Ojo con el déficit fiscal. Ojo con ese punto. Ya les estoy dando dos indicadores que van a colocar en detonancia ese factor. Y niegan esa realidad, tanto los que van a entrar como los que van saliendo. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros, a los que nos van a administrar? Que al menos una emisora institucional como la Universidad del Rosario le diga la verdad y despierte a la realidad, a las cuentas fiscales colombianas, y desde luego a administrar adecuadamente en materia financiera de lo público al país. Y viene otro tema importante, ¿sí? Imagínense que el año pasado uno de los puntos que más se sacó y con Copla y Olé, ¿sí?, fue el aumento del salario mínimo en el 10.3%. Pues señores, les digo, no es este analista, este profesor quien lo dice, lo acaba de decir la clase trabajadora del país, le va a solicitar al presidente en el mes de mayo, 5 meses después de haber subido el salario, que le vuelvan a subir el salario, porque el salario no le está alcanzando para adquirir los alimentos, señores. Esa es la realidad del país y de eso no se habla. Ah, pero de lo que sí se habla, y me voy a concentrar en estos últimos minutos en ello, porque es lo único que han podido hablar hace mucho tiempo de un resultado, sí, es del crecimiento económico. Ya se veía venir. El año pasado sacamos pecho con que crecimos el 10.6% del PIB. Y desde luego, siempre lo enseño y siempre lo digo en este programa, en economía no hay almuerzo gratis. Los beneficios de uno son los costos de otro. Por eso uno debe preguntarse, ¿de dónde salió ese crecimiento? Y cuando usted pregunta y va a ver de dónde salió ese crecimiento, salió de más deuda externa, salió de más reforma tributaria, salió de más subsidios y salió indiscutiblemente de un problema fiscal colombiano bien amplio, porque la deuda externa se subió al casi el 65% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando íbamos a hacer el balance para poder explicarle a los colombianos realmente qué sucedía, y que lo hicimos por radio, lo hicimos por entrevistas que nos han hecho en los medios nacionales, y desde luego en un artículo escrito dijimos, quítele el rebote, y ya sería 16 menos 6.8. Quítele por favor el efecto de los precios, es decir, deflacte esa cifra. Y la inflación el año pasado fue del 5.3%, ya fue una inflación alta. Sí, y quitándole ese efecto, nada más, y todavía no quitándole otra cosa, resulta que el crecimiento real que había tenido el país realmente era del 2.4%. Señores, en economía no hay almuerzo gratis. Los beneficios de uno tienen que contrastarse con los costos del proceso. Y el proceso daba un crecimiento real de 2.8%, que después lo ratificó el director del DANE. Entonces, señores, aquí en Impacto Económico siempre le decimos la verdad, no nos negamos a la realidad. Pero así como decimos la verdad, proponemos soluciones. Y a final de este programa, y si no lo alcanzo, en el próximo lo haremos. Porque siempre hemos propuesto soluciones.
Doctor, y antes de seguir con este análisis económico, también me gustaría decir que esta tendencia a mostrar resultados o decir resultados a medias, sí, porque en efecto crecimos el 10%, pero pues por todo el efecto rebote que usted menciona, es claro que no crecimos a esa tasa verdadera, sino que simplemente nos estamos recuperando del golpe tan absurdo que tuvo la pandemia. Ahora me gustaría dar otro ejemplo de cómo el gobierno nacional ha decidido guardar debajo del tapete las problemáticas sociales para mostrar la casa limpia. Eso es como, no sé ustedes, pero yo sí hacía eso. Cuando mi mamá estaba a punto de llegar, yo barría rápido y escondía debajo de los sofás o de los tapetes lo que barría. Y después, cuando uno iba a ver y corría el sofá o el tapete, encontraba pues obviamente un basurero. Hay un ejemplo muy claro de lo que el gobierno estaba haciendo, que el gobierno ha estado haciendo eso aquí en Colombia, y es el caso del hacinamiento carcelario, que ya de por sí es un estado de cosas inconstitucionales, y resulta que en pandemia, esto es de acuerdo con un estudio que hizo de justicia y con las cifras oficiales de la Policía Nacional y del Gobierno Nacional, en pandemia el gobierno celebró el éxito de haber reducido el hacinamiento carcelario del 54.5% en febrero de 2020 al 16.7% en agosto del 2021. Si uno lee esa cifra, uno dice, esto es extraordinario, es increíble, estamos logrando manejar el estado de cosas inconstitucionales y los derechos humanos de las personas en prisión se están empezando a respetar cada vez más. ¿Pero qué pasó? En realidad lo que pasó fue que se tomó la decisión de suspender los traslados de las personas de las estaciones de policía y las URI a las cárceles nacionales. Es decir, que el hacinamiento en los centros de detención transitoria, como la URI o la estación de policía, pasó del 61.4% en marzo de 2020 al 153.9% en julio de 2021. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Escondió la basurita debajo del tapete. Pero en este caso es mucho peor, porque decidió esconder la verdad y la realidad de la nación y hacerse los de las gafas frente a una realidad tan absurdamente complicada y tan trágica como la de las personas privadas de la libertad. Esto no solamente es falta de seriedad, señores, esto es falta de ética. Y como se vio, se están haciendo exactamente lo mismo con las problemáticas económicas, fiscales y con las sociales.
Muy bien, muy bien. Y cerramos ya porque vamos al resumen de lo que han presentado los candidatos presidenciales como propuestas para la solución de las necesidades colectivas del país. Antes quiero terminar con la cifra recién salida del horno de ayer, el DANE, 8.5% de crecimiento del PIB. En el día de ayer, adelantándome a la expedición de la cifra por parte del director del DANE, triné algo que decía lo siguiente. Yo sinceramente pensé que ese crecimiento no iba a estar en el nivel del 8.5, sino quizás un punto menos, ¿sí? Y el hecho que esté en el 8.5 o en el 7.4%, como lo advertía este analista, ¿sí? No es el problema. El problema es que nuevamente no se le dice a Colombia de dónde sale ese 8.5% o el 7.4 que decía no solamente yo, sino casi todos los analistas del país. ¿Sí? Sale de que todavía el mes de enero y el mes de febrero del año 2021 tienen efecto rebote, porque Colombia estaba en una época todavía básicamente de encierro y desde luego cualquier cifra positiva que se presente en enero y febrero de 2022 se va a ver absolutamente alta. Entonces, señores, eso no es todavía un indicativo claro de la verdadera recuperación económica del país. Vamos a tener que ver las cosas de aquí en adelante. De aquí en adelante es donde vamos a observar realmente cómo es que se está dando la recuperación. Y ojo, que no hay reactivación todavía. ¿Yo por qué digo que no hay reactivación? Porque el año pasado nosotros crecimos ese 2 y pico, produciendo 47 billones de pesos menos. Y le voy a decir, también es cierto que producimos 47 billones de pesos menos, que Ecopetrol creció por las en utilidades y creció como empresa por los precios del petróleo. Entonces no crecimos en producción. Ese es un punto muy importante. Uno comienza a reactivar es cuando ve inversión nueva. Desde luego, Cuando usted revisa las cifras del DANI actuales, mira que creció el entretenimiento, creció la cultura, creció estas cosas, pero pregunta, ¿y dónde está la agricultura? No la ve. Ah, que creció un poco la manufactura, toca mirar. Entonces, señores, les voy a decir, hay que decir siempre las cosas. No hay que estar buscando tanta espectacularidad. Hay que decir que estamos en recuperación para que se comprometan y que se comprometan a que la inflación, la verdadera cura de la inflación, la tiene la producción. Y que hay que poner a producir al sector agropecuario por responsabilidad, porque hay que mejorar la seguridad alimentaria en el país. Entonces, señores, qué bien, me parece muy bueno que tengamos recuperación, que hay algunos sectores que se estén recuperando, pero ojo con eso, que de aquí en adelante no van a ser tan espectaculares esos crecimientos. Y desde luego sí vamos a presentar un crecimiento, y se lo vuelvo a reiterar, e impacto económico lo vuelve a decir, como una estimación, nosotros este año vamos a estar cerca de un crecimiento entre el 4.5 y el 5%, pero no es la espectacularidad de ahora. Ahorita todavía lo que había era el efecto rebote. Entonces, no nos confundamos y por favor, digamos las cosas completas. El país no está muy bien porque tiene indicadores sociales como los que advertía ahorita David Enrique, indicadores sociales en evolución, pero indicadores económicos que son muy difíciles. Está creciendo el servicio de la deuda. Sí, tenemos un alto déficit en el fondo de combustibles. Está creciendo el servicio de la deuda. Está creciendo el déficit fiscal. Está creciendo la inflación. Entonces, la cosa no es sinceramente colocando pajaritos en el aire. Es diciendo las cosas como son y desde luego comprometiéndonos. Si sabemos la realidad de un país, nos podemos comprometer realmente con sus verdaderas soluciones. Por eso, señores precandidatos, ojo, ustedes ya los vamos a analizar en nuestra próxima sección. Nelson Duarte, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Recientemente pasó el Festival Vallenato y qué bueno traer ese tema de un señor que le decían el cacique de la Junta, pero la verdad es que no encontramos un tema más parecido para que hiciera plena convergencia con lo que vienen planteándole al país los candidatos presidenciales, como el título que lleva esta canción, Fantasías. Todos están fabricando fantasías, ¿sí? Todos están fabricando fantasías totales. Quiero decirles que dentro de las distintas propuestas que hacen los candidatos, habíamos quedado en el programa pasado analizando el del señor Federico Gutiérrez. Y voy a analizarlo en unos 9 frentes. Porque eso sí, los candidatos, lo que sí observé fue que cada uno de ellos cogió como que vio los temas de punta que estaban haciendo una fuerte opinión y los congregaron. Entonces con esa congregación hicieron un listado de gastos y él, vea, en resumen, eso es el programa de cada candidato. Encontrar los bestsellers de los temas, ¿sí? Y colocarle a la gente lo que quiere oír, lo que gusta. Y entonces convirtieron sus propuestas en un listado de gastos. ¿Qué tiene el señor Federico dentro del listado de gastos de su análisis? Dice que va a generar 1.200.000 nuevos empleos anuales y que lo piensa hacer por dos modalidades. Una, a través de la creación de empresas, y cita al Fondo Emprender del Sena, que no tiene capacidad para eso, ¿sí? Máximo para unas 25.000 personas, ¿sí? Y por el otro lado, dice que piensa proponerle al país 1.200.000 empleos anuales, y la verdad deja mucho que desear, porque en sus declaraciones ayer en un periódico de amplia circulación nacional dice que lo va a hacer a través del programa Ingreso Solidario. Eso es una continuidad tremenda de lo que viene haciendo la actual administración, ¿sí? Y después dice que lo va a transformar en una renta básica ampliada a 5 millones de hogares. Y todo esto sin ninguna cifra. Todo esto sin ninguna estimación fiscal. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa clase de presentación? Eso es fabricarle fantasías a los colombianos. Eso no queda bien. Eso no dice bien. Discúlpenme de la seriedad que se le viene colocando a la temática programática de los candidatos presidenciales de Colombia, incluso de los equipos que lo acompañan como asesores. Aquí hay varios temas. Uno, creación de empresas. Otro, ingreso solidario, que es un programa que genera alivios, porque eso no se llama subsidios, eso se llama alivio. Yo le reto a toda la gente que está haciendo los programas de los candidatos que busquen en la ley la palabra subsidio y no la van a encontrar. Llamémoslo alivios, ¿sí? Y después dice que lo va a transformar a una renta básica ampliada. Oiga, ¿qué seriedad tiene esta presentación? ¿Qué es? ¿Es creación de empleo? ¿Es ingreso solidario? ¿O es renta básica? Son tres temas en una sola cosa que promete 1.200.000 puestos anuales para poner a crecer, para poner a crecer la economía al 5%, señores. Le voy a decir algo. Y ya le voy a dar la palabra a David Enrique, que tiene un comentario, ¿sí? Señores, para colocar a crecer esto al 5%, lo que toca es apoyar realmente al sector agropecuario y a la manufactura, a poner a producir a la gente. No más estos programas continuistas de hace más de 25 años que tienen a una población ahí aperezada y sin contribuir a la producción nacional. Una economía crece cuando aumenta la producción. Una economía se enriquece cuando aumenta la producción y se vende. Pero aquí no hay la forma de buscar ese crecimiento del 5% con fórmulas como las que está diciendo, porque está hablando de empleos y yo no veo empleos. Yo lo que veo es alivios. Yo lo que veo es que el Estado se meta la mano al drill para generar una renta básica para personas que hoy no tienen el empleo. Entonces yo no estoy viendo empleo, o es que estoy viendo al Estado como empleador de última instancia. Que aclare todo eso el señor Federico Gutiérrez y su equipo de asesores, porque no le está diciendo las cosas claras al país. David, le dejo la palabra.
Sí, claro, doctor. Bueno, usted ya respondió la pregunta que quería hacerle sobre cómo es que crece un país, cómo se hace el crecimiento económico, para dejarlo un poco más claro a las personas. Usted dijo que se hacía con producción, específicamente en Colombia, con la producción agrícola, que es un sector que está olvidado y que necesita crecer, si mal no lo entendí. Es así, ¿cierto, doctor?
Sí, así es.
Bueno, ahora, tenemos aquí una cuestión bien interesante, que es una promesa de crecimiento al 5% anual. Viendo las estadísticas de crecimiento de Colombia, en promedio, normalmente, en los últimos años, desde 1989 hasta ahora, ha crecido entre un 3 o un 3.5% anual. Sí, claro, hemos tenido picos. Por ejemplo, en 2011 crecimos a un 6.9%, esto que se debió a una bonanza en temas de petróleo y a muchas otras cosas, pero nunca en la historia de Colombia hemos logrado crecer a un ritmo sostenido superior al 5%. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Federico Gutiérrez, conocido como Fico, en las urnas, pretende que crezcamos al 5% haciendo lo mismo que se ha hecho durante los últimos 30 años? Así es. ¿Será que está vendiendo fantasías?
Absolutamente fantasías, David, y le voy a decir otra palabra para que quede claro en la comunidad académica y en nuestra ciberaudiencia. Continuismo. Esto se llama continuismo. Yo no veo aquí ninguna creatividad. Mire, ingreso solidario, continuismo. Y renta básica se copia de todos los demás. Entonces, estamos con continuismo y la moda, pero sobre la moda no tenemos la financiación. Entonces, no le estamos diciendo nada al país. Y le contesto la pregunta, David, está fabricando fantasías y el principal perjudicado es nuestro pueblo colombiano.
¿Y será que también este candidato y también otros pretenden continuar con esta tendencia tan marcada del gobierno de esconder las problemáticas debajo del tapete y mostrar la casa como si estuviera limpia? Porque si estaré dando esta forma de presentar la información en su programa de gobierno, me da miedo, porque es posible que también vaya a heredar eso.
La verdad, vamos a esperar las actuaciones de este señor, si es que llega a ser presidente de la República, pero su comportamiento deja mucho que desear, al menos en el planteamiento de sus propuestas, tal y cual como lo estamos diciendo aquí, con objetividad. Todo es con la cifra en la mano y la norma también. Y le voy a decir otra cosa. ¿En qué veo la situación continuista? Ahorro en temas de burocracia excesiva. ¿Y cuál es la burocracia excesiva? ¿Cuál es la reforma administrativa integral que le propone al país? ¿Cómo es que sabe cuánto es el número de empleados que le sobran al país? ¿Cómo es que sabe cuáles son los procesos y procedimientos que se cruzan? ¿Dónde está ese estudio que lo debe presentar? ¿Dónde están tantas cosas como las funciones que hoy están haciendo los órganos de control en materia de tener funciones judiciales y que tiene toda esta parte del equilibrio de poderes alterado? Falta muchísimo para tener la autoridad de decir que tenemos una burocracia excesiva. Estado austero, es lo mismo la última ley, la ley 2155, que es la ley de reforma tributaria, salió diciendo que la austeridad del gasto, sí, que la austeridad del gasto se lograba nuevamente ahorrando en celulares, ahorrando en viajes y en algunas otras cositas más. Entonces, es lo mismo de lo mismo y de ahí no se obtienen grandes ahorros. mire, piense mucho más bien en saber qué vamos a hacer para mejorar la planificación del contrato estatal, mirar exactamente por qué le vale tanto los gastos de inversión en Colombia y comienzan con un contrato y se hacen 12 adiciones, comienzan por un año y terminan en 10 y eso sale con unos sobrecostos inmensos y por ahí es donde hay que ahorrar, señores. Yo la verdad no veo nada aquí en este programa.
Sí, no, y esa es una vieja fórmula que tienen los candidatos y los gobiernos para luchar contra el despilfarro económico, la fórmula de la, abro comillas, austeridad. ¿Qué es austeridad? Uno de estos gobiernos ha hecho nada verdaderamente para ser austero y para tener un gasto eficiente. Más que evitar tener gastos de funcionamiento, es cuestión de gastar bien e invertir bien. Es como ponerle cuidado a la menta y el dulce que yo compro en la calle, recortar ese gasto, pero seguir comprando el mercado de 500 mil pesos con tarjeta de crédito a 46 cuotas. Hay que ponerle más cuidado a la tarjeta de crédito con 46 cuotas que a la menta que uno compra en el carrito ambulante.
Así es. Y cerremos con algo que ha sido con dos cositas que han sido muy conocidas. Primero, aquí le digo, todos están pareciéndose en lo que le gusta a la gente. Este programa dijo desde el año 2019, cuando empezó, que teníamos 2.800.000 ancianos indigentes. Ahora, después de 3 años, veo que todos están sacando eso y se están acordando. Entonces, aquí este señor dice que hay que darle a los 3 millones de adultos mayores un alivio de 330 mil pesos, ¿de dónde lo va a sacar? Y lo dice porque es que no tienen pensión, ¿de dónde lo saca? Lista de gastos sin realidad fiscal. Y cierro con algo por lo cual es muy conocido el señor Federico Gutiérrez. Él tiene un lema de campaña muy interesante, se llama Plata es Plata. Y lo sigue diciendo. Lo sigue diciendo y lo dijo ayer en el diario El Tiempo. Yo quiero utilizar los 14 billones de pesos del Fondo de Regalías en gastos de la Nación. Eso no se puede, señor Federico Gutiérrez, por favor, corríjalo. El administrador público en materia financiera tiene el principio de reserva de ley. Y le digo, y se lo digo con todo corazón a usted, y a su equipo de trabajo, por favor, hay dos presupuestos en el país, el presupuesto general de la Nación y el presupuesto del Sistema General de Regalías. Son dos cajas distintas, tienen dos cuentas distintas, por lo tanto, la plata de las regalías es de las regalías. Y ya, punto. Ahí plata no es plata, porque no se puede pasar para el otro lado, al menos que usted modifique la constitución política de Colombia. De esa manera dejo el comentario del señor Federico Gutiérrez ahí. Rodolfo Hernández, mire, la verdad, de pronto veo muy buena intención en este candidato. Sí, lo veo muy bien intencionado, lo veo con una obsesión clara que creo que es la de todo ciudadano en Colombia, y en eso refleja la obsesión de todo ciudadano en Colombia, y es que se acabe la corrupción en este país. Aporta una visión pragmática. A veces la veo en sentido político como muy, muy nacionalista, eso está bien también, pero me comienzo ya a colocar ya en la objetividad de las cosas cuando lo veo con soluciones aparentemente fáciles. Él tiene una visión de empresario de la cual, desde luego, él se ufana en decirlo porque es que en eso ha transcurrido su vida. Pero la verdad yo le quiero decir al ingeniero Rodolfo Hernández, con gran respeto por él y quizás por su equipo de trabajo, que es que no estamos en su empresa. Estamos en un país que se tiene que arropar con la Constitución y con la ley, y usted va a gobernar es con eso. Y muchas de las soluciones que usted está planteando no han sido consultadas con el rigor de la Constitución y la ley. Y si no han sido consultadas con ellos, al menos tiene que proponer algo que busque algunas reformas sustanciales que permitan que ese pragmatismo que usted ve sea real. Sí, yo veo soluciones aparentemente fáciles y le digo una cosa, me sorprendió muchísimo, ingeniero Hernández, cuando usted fue uno de los pocos candidatos que recogió algo que este humilde analista de hoy dijo en el año 94, que el IVA estaba sobredimensionado, que el IVA en Colombia no podía tener tasas del 15 en ese tiempo, sino que se podría bajar al 9. Ahora está en el 19 y usted dice que se puede bajar incluso al 6. Desde luego usted tiene que demostrar por qué se debe bajar hasta allá y cuáles son los niveles de ingresos en que usted cree que el IVA tiene una dimensión más alta en su tarifa. Particularmente le digo una cosa, no me disgusta su propuesta de la baja del IVA, pero indiscutiblemente lo que sí tiene que reevaluar es que usted considere que se le cambie simplemente el nombre al IVA por impuesto de consumo, porque es que esos tienen dos concepciones filosóficas tributarias absolutamente distintas. Entonces, señor, en un país hay rentas y hay apropiaciones, hay ingresos que permiten hacer unos gastos. Si no, está bien que le baje la tarifa al IVA, pero no que le cambie de denominación, porque una cosa es el impuesto al consumo y otra cosa es el impuesto al valor agregado que va sobre todas las etapas de la producción. Eso es un error. Y la verdad, mírelo con su equipo de gobierno, no me parece una mala idea que baje la tarifa del IVA, pero no estén pensando en cambiarle el nombre. Y por otro lado, subir las barreras a las importaciones, eso tiene que mirarlo desde luego desde un contexto práctico, revisando los tratados de libre comercio. Y voy a decir alguna otra cosa para finalizar. Hay un candidato que va de último en estas encuestas, que es el señor Sergio Fajardo, que ha presentado un trabajo, pienso yo que ideológicamente, pienso yo que doctrinalmente, y todo el equipo de trabajo de impacto económico lo piensa así también, aproximadamente serio, pero también cae en el mismo error de todos los demás. ¿Y cuál es el error en el que cae el candidato Sergio Fajardo? Que habla de muchas cosas y entre otras cosas habla de que sí es necesario posiblemente pensar en una reforma tributaria estructural y que además de que sí es posible pensar en una reforma tributaria estructural, hay que buscar desde luego la posibilidad de que se eliminen algunas exenciones. Y también dice el candidato Fajardo dentro de sus apreciaciones que es importante mirar la competitividad de nuestros productos en el extranjero. Yo quiero decirle al candidato Fajardo algo. Aquí hemos sido muy rigurosos con el análisis hacendístico. Y la verdad, yo quiero decirle con toda la objetividad que yo no veo diferencia en los resultados, en sus propuestas, porque las veo como un listado de gastos y no veo claridad de los ingresos en los que los vamos a encontrar. Sí veo un avance. Y desde luego denota el estudio que se hizo en su equipo de trabajo, que es un gran equipo de trabajo. Sí, eso se nota. Pero desde luego yo creo que hace falta algo más. Hace falta decir por dónde vamos a mirar las exenciones, cuánto es que vamos a recaudar, cuánto es la en qué está en este momento el país en materia fiscal, cómo opinar más ¿Qué puede haber en este corto plazo? Como que ocuparse más de cómo van a entregar este país y cómo lo van a recibir, cómo va a ser ese compromiso real de que tienen que entrar con una reforma tributaria estructural totalmente hecha. En eso nos quedaron debiendo en el gran estudio del doctor Sergio Fajardo, pero repito, de todo lo que yo observo, es un trabajo disciplinado, es un trabajo construido con buena ideología, con buena doctrina. Me gusta un poco la dimensión ambiental que advirtió, en fin, muchísimas otras cosas. Pero la verdad, en el tema de fondo, que es la financiación del gasto, lo veo casi que en la misma óptica de los demás. Y la verdad, casi que me hace decir una conclusión que ya había yo advertido, ¿sí? Que es un buen listado de gastos, pero sin las rentas para comprarlos, ¿sí? Entonces, señores, si uno quisiera de pronto poder hacer un resumen de lo que han sido estos cuatro programas de gobierno, yo lo haría de la siguiente manera, porque se aproxima el final de nuestro programa y desde luego del equipo de impacto económico. Hay una larga lista de gastos sin muchos detalles respecto a la manera de realizarlos con ingresos. Ideas, hay muchísimas ideas que terminan en una lista de gastos, pero no encajan, y ojo que les llamo la razón con esto a los candidatos y a sus equipos de trabajo, en el concepto de sostenibilidad fiscal del artículo 334 de la Carta Política. No lo olviden. Es decir, abunda mucho el qué, pero no cómo lo vamos a hacer. Y por último, ahora todos concuerdan en concretar el potencial agrícola, pero nadie dice cómo. Ojo con ese punto, a eso sí hay que colocarle norte, a la naturaleza como brújula de desarrollo. Todos concuerdan en concretar el potencial agrícola, en estimular el turismo o seguir por la senda de la transición energética como respuesta al cambio climático, pero porque lo tienen todos como moda, métanselo aquí en la cabeza y también en los ingresos que necesitan en la próxima reforma tributaria estructural para hacer realidad tanta fantasía. De esta forma, cerramos en el día de hoy y le damos la palabra a Nelson para cerrar el programa.
Y que no creen la fama, ese soy yo. Esa de ojitos negros.
Y que bien, ahora sí despedimos nuestro programa una vez más. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su seguimiento y recuerden, ojo, recuerden que el conocimiento quizás les otorgue el éxito, pero la integridad, óiganlo bien, próximos candidatos, que los va a alojar la Casa de Nariño, la integridad y la humildad los sostendrán en el éxito. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Demostrarán mil fracasos los años. Si se te van esos años en fantasías las enteras. Si se te van esos años en fantasías las enteras. Se tornarán tus placeres en llanto y tu sonrisa en quimera.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.